Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Conéctate todos los lunes a las 8 de la mañana con UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Información académica e investigativa, educación en salud, gestión del riesgo, innovación en salud, autocuidado, neurociencia, tecnologías en salud, bienestar y calidad de vida. Invitados nacionales e internacionales, expertos en cada tema. Escúchanos por la radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Hoy abordaremos un tema fundamental para la calidad de vida de la tercera edad: la actividad física como factor neuroprotector en las personas mayores. Sabemos que el envejecimiento trae consigo cambios naturales en el cuerpo y en la mente, pero ¿sabían que mantener una rutina de ejercicio regular puede ser clave para proteger el cerebro y mejorar la función cognitiva? A lo largo del programa exploraremos cómo la actividad física no solo beneficia al cuerpo, sino que también actúa como un poderoso escudo contra el deterioro mental. Quédense con nosotros para aprender más sobre cómo podemos promover un envejecimiento saludable y activo. El día de hoy entonces nos acompaña una experta en estos temas y es nuestra querida docente e investigadora, la profesora Olga Lucía Rodríguez, quien nos saluda desde la zona Centro Boyacá, CEA Duitama, y además hace parte y está representando justamente en este programa a la Red Interuniversitaria de Envejecimiento Saludable de Latinoamérica y el Caribe, RIESLAC, ¿cierto? RIESLAC. Estimada profesora, bienvenida. Un tema muy importante trataremos en el día de hoy.
Gracias, muy buen día pues para todos los escuchas de esta importante emisora. Claro que sí, Marta, y pues así es, importante este programa, estas indicaciones que vamos a dar el día de hoy, ya que nos encontramos en el marco de la celebración de la persona mayor, que se celebra en Colombia el último domingo del mes de agosto, Marta, según la ley 271 de 1996. Y pues sí, definitivamente nosotros como territorio estamos llamados a generar esa conciencia, esa responsabilidad, esa visibilidad de la persona mayor. Y pues es necesario romper a veces paradigmas, romper estereotipos, de a veces hasta cómo nos referimos hacia nuestras personas mayores, ¿no? A veces decimos como que el viejito, el abuelito, y entonces como que inmediatamente entra ese tema como que es que ya no puede hacer nada. Entonces digamos que este decreto 271 del 96 pues lo que se ha llamado es a generar la importancia en cuanto a generar dignidad de las personas mayores. Entonces, maravilloso programa y estamos acordes y en sintonía para este tema.
Muchas gracias, profesora Olga, y qué bueno que todo lo que vayamos a aprender durante este programa lo podamos aplicar con esas personas mayores que hacen parte de nuestras familias, de nuestro entorno y que son personas muy importantes en toda nuestra vida y en toda la historia de nuestras familias. Profesora Olga, ¿qué evidencias científicas existen sobre la relación entre lo que hablábamos inicialmente, la actividad física y la neuroprotección en personas mayores?
Bueno, claro que sí, hay bastante evidencia científica. Hoy en día se están haciendo unos alcances importantes en cuanto a los elementos de investigación que se están trabajando con estas personas. Y digamos que se ha demostrado que la actividad física incrementa la capacidad aeróbica, ese metabolismo aeróbico, aumentando de por sí el flujo sanguíneo a nivel encefálico, mejorando la utilización de glucosa y oxígeno al cerebro, incrementando la disponibilidad de insulina, y esto se ve reflejado claramente en una neurogénesis, o sea, una mayor creación de nuevas neuronas. Hay una regulación de neurotransmisores, una mejor relación en las conexiones sinápticas, También se ha demostrado en estudios que hay una liberación importante del calcio, y este calcio es útil para el funcionamiento neuronal, lo cual mejora la función cognitiva. Adicional a esto, se estimula una liberación importante de hormonas como las hormonas de la felicidad, que se llaman, ¿cierto? De las neuroendorfinas como la dopamina, la serotonina, en fin. Y adicional a esto, con el, digamos que se ha demostrado que al hacer ejercicio vigoroso de alta intensidad, se aumenta ese metabolismo aeróbico y por lo tanto hay un aumento de la vasodilatación, ¿cierto? Arriba los vasos sanguíneos empiezan a perfundir mucha más sangre, mucho más oxígeno, y esto hace que genere un crecimiento del lecho glial. El lecho glial es ese tapete donde funciona y donde se sientan allí todas las neuronas, ¿cierto? Funcional para el crecimiento también de ciertas estructuras importantes para la persona mayor, que es el hipocampo. Y el hipocampo es una estructura neurológica que es muy funcional y que está relacionado con los procesos de aprendizaje y de memoria.
Pues muy interesante, y además tiene bastantes estudios, y por eso ya con todo este conocimiento que usted tiene, profesora Olga, nos gustaría saber cuáles son los tipos de ejercicios como más recomendados para estimular justamente la función cerebral de estas personas mayores.
Bueno, pues sí, digamos que hoy en día se habla de muchos tipos de ejercicios, ¿cierto? Los más recomendados, entonces, inicialmente, pues hacer un ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico o el ejercicio de metabolismo aeróbico, de capacidad aeróbica, es el ejercicio que estamos haciendo en la vista, en el tiempo, es decir, durante el tiempo estoy haciendo una actividad física, como cuál, salir a caminar, nadar, bailar, montar bici. Y lo más recomendable, por ejemplo, para las personas mayores es que si va a hacer actividad física de este tipo de ejercicio aeróbico, por lo general, dice la OMS que para este tipo de ejercicio hay que realizarlo al menos 150 minutos durante la semana, que lo podemos dividir en sesiones de 30 minutos. Entonces podemos hacer 30 minutos todos los días de este tipo de actividad, caminar al aire libre. Pero también es necesario que para nuestra persona mayor generemos entrenamiento y ejercicio de fuerza. O sea, ahí utilizamos otro metabolismo, que es el metabolismo anaeróbico, y aquí es el metabolismo que necesitamos para generar mayor reclutamiento de fibras musculares, que es un entrenamiento de fuerza en el cual necesitamos pesitas, necesitamos bandas elásticas, que a veces ustedes ven que en los parques las personas se salen con unas botellitas llenas de arena para trabajar fuerza en brazos. Tenemos máquinas de hacer de trabajar fuerza muscular, y esto con el fin de, ¿qué? De prevenir con el tiempo algo que se llama la sarcopenia, que desafortunadamente cuando estamos en un proceso de sedentarismo, que nunca hicimos ejercicio, que la pasamos sedentarios y llegamos a después de los 65 años, hay una mayor pérdida de fibras musculares de las que generan fuerza. Entonces, sí se invita siempre a la persona mayor a que al tiempo que está haciendo ejercicio aeróbico, también le dedique un tiempo para hacer ejercicios de fuerza, de fortalecimiento muscular. También es necesario que la persona pueda trabajar ejercicios que generen algo de coordinación, ejercicios de equilibrio. Ahí están ejercicios como el yoga, ejercicios como tai chi, ejercicios de pilates, que esto nos ayuda a generar aspectos que tienen que trabajar con el equilibrio, coordinación, balance y demás. Es necesario también, digamos que aquí también se utilizan ejercicios, algo que hoy en día se llaman los ejercicios interválicos, que son, hacemos un ejercicio explosivo, un ejercicio como un trotecito rápido, y luego hacemos una caminata muy suave. Un ejercicio interválico también, digamos, ese tipo de entrenamiento también nos ayuda a mejorar la memoria y la función cognitiva. Entonces, digamos que hay un abanico de posibilidades, lo cual nos permite es que no nos quedemos quietos. Digamos que cuando hablamos de persona mayor, estoy hablando de 60, 65 años en adelante. Eso es, digamos, como que los tipos de ejercicios más recomendados para nuestras personas mayores.
Bueno, pues todos a practicar todos estos ejercicios con las personas mayores de nuestro hogar, porque necesitamos seguir teniéndolos muy vitales, muy activos en nuestras vidas. Profesora Olga, ¿cómo influye entonces la actividad física, por ejemplo, en la prevención o el retraso de enfermedades neurodegenerativas como por ejemplo el Alzheimer?
Bueno, cuando hablamos del Alzheimer, entonces hablamos, pues, es una demencia, ¿sí? Es una demencia que ya se cataloga una demencia de Alzheimer. Y pues sí, definitivamente la actividad física dentro de los factores como preventivos, pues al hacer una actividad, al hacer un trote, al hacer una caminata vigorosa, ¿sí? Cuando siempre que les digo que las personas dicen, no, pero yo camino, pero digo, caminar, hacer una caminata alrededor allá del parque, del lago, digamos, ese es un plus adicional a lo que usted puede hacer más allá de lo que tiene que ser con fuerza muscular, una caminata vigorosa, un trotecito vigoroso de una mediana a alta intensidad. Eso hace que aumente el flujo sanguíneo cerebral. Es decir, el ejercicio regular en esa intensidad donde usted va hablando también y usted va experimentando que ya como que la respiración como que ya la siente un poco limitada, ¿cierto? Que ya usted siente que sus palpitaciones en su corazón están un poco más acelerado. Ahí podemos decir que está llegando a ese límite que necesitamos trabajar para que exista un aumento en ese flujo sanguíneo cerebral, ¿cierto? Para que haga una mejor entrega de ese oxígeno y nutrientes al soporte neuronal, para que se aumente ese techo y ese, digamos, perdón, ese lecho glial allí. Y pues esto favorece definitivamente, al haber un aumento del flujo sanguíneo, pues hay un aumento ¿de qué? Pues de la entrega de ese oxígeno allí. Entonces, esto previene el daño neuronal. Este aumento de este oxígeno a nivel cerebral, pues lo que fomenta es la famosa y llamada angiogénesis, que es la formación de nuevos vasos sanguíneos. Y esto, pues, repito, es el soporte para que se aumente ese lecho glial, ese tapete glial, que es el soporte donde se generan las conexiones neuronales. Se genera pues claramente una neurogénesis, genera un aumento en esa plasticidad cerebral, es decir, la formación de nuevas neuronas y hay algo, la estructura importante que allí se le da esa bondad para del ejercicio es el hipocampo, pues que es la parte clave para la memoria, para la atención y bien, definitivamente mejora lo que es la plasticidad cerebral, reduce la inflamación de ciertas estructuras, ese estrés oxidativo. Hemos escuchado que cuando estamos enfermos, cuando estamos también en estado de sedentarismo y demás, nuestro cuerpo al interior tiende a hacer unos procesos inflamatorios, ¿cierto? Y eso es por un aumento del cortisol. Entonces, cuando yo hago ejercicio, estoy disminuyendo esas cascadas de niveles de cortisol. Hay una reducción del riesgo cardiovascular, mejora del estado de ánimo, reducción del estrés. Entonces, digamos que en sí, la actividad física regular es una herramienta poderosísima. Es una herramienta, es una estrategia, un tratamiento no farmacológico poderoso en la prevención y el retraso de esas enfermedades neurodegenerativas como es el Alzheimer.
Bueno, pues muy interesante esto que estamos aprendiendo en esta mañana de hoy, lunes. Los invito a usted, profesora Olga, y a todos nuestros oyentes a una pausa institucional y ya regresamos en UNAD Vital.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Investigación, educación inclusiva, calidad, innovación y transformación digital lo encuentras en Umbral Digital, un programa de la Escuela de Ciencias de la Educación que nos lleva por el mundo de la transformación digital y el bien común. Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde, hora colombiana. Te esperamos.
Regresamos de nuestra pausa institucional en UNAD Vital con nuestra invitada especial Olga Lucía Rodríguez Puerto. Ella es docente de la Escuela de Ciencias de la Salud, investigadora, pero además es representante de una red internacional que se llama RIESLAC, que es la Red Interuniversitaria de Envejecimiento Saludable Latinoamérica y el Caribe. Continuemos con nuestro tema, profesora Olga, y quiero preguntarle, ¿existen diferencias en los beneficios neuroprotectores de la actividad física entre hombres y mujeres mayores?
Bien, digamos que en cuanto a las diferencias, viene dado por aspectos fisiológicos entre mujeres y hombres. Tenemos pues en cuenta que las hormonas sexuales, ¿cierto? Entonces las hormonas como el estrógeno y la testosterona pues juegan un papel importante en la salud cerebral. En mujeres pues sabemos y tenemos clarísimo que el declive de los estrógenos durante la menopausia pues puede afectar la neuroprotección, pero se ha observado pues que definitivamente la bondad de la actividad física puede mitigar estos efectos negativos. El realizar actividad para las mujeres que sea de soporte de carga, ejercicios que sean más de soportar cargas pequeñas sobre nuestras estructuras, eso genera un aumento de ¿qué? Del soporte del hueso. Entonces es mejor en las mujeres menopáusicas, es mejor, más, digamos que hay que hacer actividad aeróbica, o sea, correr, caminata, bicicleta y demás, pero sí también es necesario para generar unos mejores soportes del hueso, mejor absorción de ese calcio, hacer ejercicios que generen cargas, autocargas en nuestras estructuras corporales. En los hombres, pues los niveles de testosterona también tienden a disminuir con la edad, lo que puede influir en la respuesta neuroprotectora al ejercicio, pero digamos que aquí lo hacen de manera diferente. Entonces, digamos que para los dos casos, tanto para hombres y mujeres, sí es necesario que se haga un ejercicio que sea más de fortalecer la masa muscular, ¿cierto? Porque es hombres y mujeres, perdemos rápidamente masa muscular. Llegada a los 60, 65 años, empezamos a perder tipos de fibras musculares tipo 2, que son las que generan la fuerza muscular en las piernas. Entonces digamos que al entrar en este tipo de atrofia, de pérdida de esta masa muscular, pues entonces es cuando vemos que cualquier una persona de estas puede caer, tropezar, caer e inmediatamente se representa en que son vulnerables a las fracturas de cadera. Y las fracturas de cadera en una persona mayor pues trae unas complicaciones gravísimas que pueden llegar pues a la muerte. Entonces digamos que ese es un factor. La distribución de la grasa corporal, entonces también las mujeres y los hombres tienden a tener diferentes patrones de distribución de grasa corporal, lo que también influye en el metabolismo y la respuesta inflamatoria. Entonces digamos que eso también puede variar, la diferencia entre el tipo de ejercicio que se está haciendo. Entonces digamos que siempre recomendamos, y digamos como fisioterapeuta es necesario indicarle a las personas mayores que hay que hacer ejercicio aeróbico, caminar, trotar, es un plus de la actividad, pero lo que se está viendo y en estudios científicos es de que persona mayor le favorece mejor hacer ejercicio de tipo anaeróbico, o sea, ejercicios donde genere fuerza muscular. Digamos que esas son como las diferencias que podemos encontrar allí. Ahora bien, digamos que la persona, si tiene un aumento de ese panículo adiposo, si tiene un aumento de ese perímetro abdominal, digamos, dado por la grasa, entonces pues también ahí existen, digamos, unas diferencias significativas en cuanto a esos beneficios neuroprotectores para hombres y para mujeres. Entonces, digamos que también con la edad también tenemos una tendencia a un aumento de colesterol malo en sangre, entonces eso también, entonces todo lo que sea actividad física para la persona mayor entra en un beneficio importante para ellos.
Importantísimo lo que nos estás comentando, y también para que lo apliquemos cada uno de nosotros cuando lleguemos a esa hermosa edad dorada de ser personas mayores. ¿Qué consejos prácticos pueden ofrecerse a las personas mayores que desean comenzar una rutina de ejercicio, pero que tienen limitaciones físicas o condiciones de salud ya preexistentes?
Bien, entonces nuestras personas mayores, digamos que por el tiempo de trabajo, bueno, por todas sus condiciones de vida, por su contexto y demás, digamos, vamos con una serie de, digamos, de enfermedades allí, que se vuelven enfermedades crónicas no transmisibles, que son esas enfermedades que están catalogadas como la diabetes, la hipertensión, y podemos tener personas con hipotiroidismo, etcétera. Y digamos que dentro de esas enfermedades, digamos que ya preexistentes, pues tenemos, digamos, que los puede limitar movernos, que son las famosas osteoartrosis, que es diferente a la artritis, ¿sí? Cuando hablamos de artrosis es ya el desgaste de una articulación, pero cuando hablamos de artritis es una enfermedad sistémica que afecta otros tejidos, otros órganos. En su gran mayoría tenemos la presencia de la osteoartrosis, ¿cierto? Por un deterioro de las articulaciones, digamos que también por el sobreuso, ejercicios repetitivos que hemos estado haciendo durante toda nuestra vida, el que si estuvimos sentados mucho tiempo frente a un computador y estuvimos sedentarios, pues vamos a tener una artrosis de columna lumbar, artrosis, digamos que eso, artrosis es igual a años, ¿sí? Entonces, digamos que dentro de esas limitantes es necesario sí o sí que eso no sea una imposibilidad para hacer actividad física. La Organización Mundial de la Salud, como lo ha dicho, recomienda 150 minutos semanales de ejercicio moderado, que usted lo puede fragmentar en 30 minutos, ¿sí? 30 minutos que lo puede hacer 5 veces a la semana, 5 por 3, 15, ahí de lunes a viernes, o usted lo puede fragmentar de acuerdo a la disponibilidad de tiempo que usted tenga. Entonces, siempre igual a las personas es, cuando usted vaya a comer, entonces como que vaya también haciendo de cuenta que usted va a picar, cuando usted va a picar algo de comida, pues pique también movimiento. Entonces, digamos que dentro de este tipo de digamos, de rutina, en su casa usted puede trabajar con una libra de arroz y empezar a hacer fortalecimiento de brazos. También les digo, si usted no tiene los recursos para hacerse unas pesitas de esas que son con tobilleras para trabajar fuerza muscular en las piernas, pues haga con una media y colóquele algún peso dentro de la media, colóquele un velcro, un cordón, amárrelo allá a la parte del tobillo y empieza a trabajar levantamiento de peso, ¿sí? O sea, ejercicios, hay que incorporar siempre ejercicios que sean con peso, con bandas elásticas, ejercicios sencillos que usted pueda hacer como una sentadilla, ¿sí? Para que usted tenga fuerza de levantarse de ese sofá cuando usted va a hacer visita, porque hay personas mayores que están sentadas en el sofá y cuando se van a levantar, toca ayudar toda la familia para poderse levantar la persona de la silla. Entonces, trabajar sentadillas, trabajar cuclillas, trabajar lo que siempre digo. Entonces, como que usted pueda, si usted va a la iglesia, esas actividades instrumentales de la vida diaria, al ir a la iglesia, ir al banco, ir a pagar los servicios, o sea, esas actividades básicas de la vida diaria, básicas instrumentales, pues realícelas. O sea, todo lo que sea movimiento, por favor, téngalo en cuenta. Eso es una ganancia para su salud. Sí, es envejecer de manera saludable, es añadirle salud a los años y no enfermedad, ¿cierto? Con los años. Entonces, incorpore también ejercicios que tengan que ver como estiramientos, ejercicios que tengan como flexibilidad. También es necesario, por ejemplo, ejercicios que tengan que ver en la vida diaria, que lo repito nuevamente, es como levantarse de una silla, todos tenemos una silla en casa, levántese y siéntese de la silla sin utilizar las manos para sentarse, sino sencillo, coloque las manos en su pecho, manos cruzadas, y levántese y párese 10 veces de la silla sin utilizar las manos, subir y bajar escaleras. Entonces también eso le puede ayudar, pero no, es que yo tengo un problema en la rodilla, entonces hágalo de la silla, o cuando usted esté sentado en su silla, ahí en el sofá o en la silla de comedor, que es un poco más alta, pues coloque una pesa allá en el tobillo y empieza a hacer movilidad de las piernas, empieza a hacer movilidad del tronco, hacer flexión de tronco, hacer giros, inclinaciones, mueva sus brazos, realice esas tareas cotidianas como el ir a mirar las plantas, ir a deshierbarlas, agáchese un poco, coja la planta, lleve y échele agüita, caminar mientras usted hace las compras, evite estar sentado, o sea, evitemos el sedentarismo. Tratemos también como que si tenemos los nietos alrededor, pues juguemos con ellos, sea lanzando una pelota, pateando el balón, como que contribuyamos al mantenimiento muscular. O sea, el músculo necesitamos protegerlo. O sea, ese salvavidas que tenemos nosotros cuando llegamos a partir de, pues, de esa hermosa edad como persona mayor.
Así es, ellos mismos dicen que sus nietos son los que les dan energía y alegría en la vida, y realmente es así, lo digo por experiencia con mi suegra, que nos ayuda tanto, y ella nos dice eso, que sus nietos le dan vitalidad. Entonces, qué bonito que como familia podamos aportar también a nuestras personas mayores. Profesora Olga, finalmente, y antes de hacer nuestra siguiente pausa institucional, brevemente cuéntenos y hablemos un poco sobre qué es la Red Interuniversitaria de Envejecimiento Saludable de Latinoamérica y el Caribe, RIESLAC, a la cual pertenece usted, y pues que nos representa como Escuela de Ciencias de la Salud y como UNAD en esta red.
Pertenezco a la Red Interuniversitaria de Envejecimiento Saludable de América Latina y el Caribe, pues en nombre también de la universidad y en nombre de la Escuela de Ciencias de la Salud. El objetivo de esta red interuniversitaria es promover la colaboración en red entre los académicos de las universidades de Latinoamérica y el Caribe para fortalecer, pues, la investigación, la formación de capital humano en este tema tan importante que tiene que ver con envejecimiento y vejez. Prácticamente también, digamos que la entidad también se encarga de fomentar la generación de la colaboración, de impulsar la investigación, ya sea en proyectos sociales, ya sea en investigaciones que sean aplicadas con persona mayor, en generar propuestas de políticas públicas. Y digamos que en esta red interuniversitaria existen muchas universidades de Latinoamérica, están involucradas Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, está Costa Rica, El Salvador. Bueno, digamos que hay aproximadamente como 14 países de Latinoamérica que, digamos, colaboran y que estamos haciendo parte como soporte para hacer las cosas bien hechas en términos de generar responsabilidades, generar investigación y revisar esas propuestas que se están impulsando para el envejecimiento y la vejez, ¿sí? Entonces, digamos que también hablamos en el marco de la OMS, habla de la década del envejecimiento saludable que va del 2022 hasta el 2030. Entonces, digamos que los países estamos llamados a generar ese tipo de colaboraciones, ese tipo de responsabilidades para considerar y para proteger este cuidado por las personas mayores.
Bueno, yo los invito a una pausa institucional y regresamos entonces con el cierre de nuestro programa aquí en UNAD Vital.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RUV, UNAD. Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Regresamos de nuestra pausa institucional en UNAD Vital. Profesora Olga, muchas gracias por aceptar la invitación a nuestro espacio radial. Usted sabe que es por y para ustedes, donde siempre tendremos un espacio para el conocimiento y para la salud. Antes de cerrar nuestro programa, la quiero invitar a que nos recomiende a todos nosotros y a nuestros oyentes una canción con la cual se inicie esta semana. Usted sabe, nuestro programa es todos los lunes a las 8 de la mañana, entonces que iniciemos con un recomendado suyo musical que nos llene el corazón y que nos guíe en esta semana.
Bueno, hay una canción que nos invita a momentos de cuando estamos pasando por momentos a veces en nuestra salud mental, de ansiedad, de tristeza, que a veces no sabemos qué vamos a hacer, y pues sí, la persona mayor últimamente está pasando por ese periodo de, o esa epidemia que se llama hoy en día, que es la soledad. Entonces, hay una canción bellísima que se llama Inhala y Exhala del grupo Su Presencia. Entonces, es inhalar la presencia de ese ser espiritual en lo que ustedes crean y exhalar cosas que no me sirven, cosas que no me aportan, exhalar. Entonces, inhala y exhala del grupo Su Presencia.
Quiero respirar una vez más.
Qué importante esto, además hace parte de un snack. Yo creo que este es un snack con esta canción que nos acaba de dar nuestra profesora Olga. Y hablo de snack porque muy pronto podrán escuchar a través de RV y de ese aporte que hace la Escuela de Ciencias de la Salud y con el acompañamiento de la profesora Olga, unos snacks saludables que podrán escuchar aquí en RV. Bueno, profesora Olga, como siempre, a usted y a todos nuestros oyentes los esperamos en una próxima emisión de UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Recuerden, bajo la dirección de nuestra decana, la doctora Miriam Lenor Torres Pérez, decana, pues obviamente, de la Escuela de Ciencias de la Salud y directora de UNAD Vital. Recuerden visitar nuestro programa radial siguiendo la ruta www.unad.edu.co/programación académica y buscan UNAD Vital. Gracias por su atención. Los esperamos todos los lunes a las 8 de la mañana por la radio UNAD Virtual. Hasta la próxima. Inhalar y exhalar.
Dame de tu aliento para revivir. Llévame en tus brazos, no me dejes ir. Solo quiero descansar una vez más. Inhala, exhala, todo esto pasará. Inhala, exhala, con el tiempo pasará. Tu presencia va.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.